dos eventos importantes que tenemos que recordar. La caída de Samaria, que implica la caída de todo el reino del norte o Israel, y luego la caída de Jerusalén, que implica también que cae todo el reino de Judá. Y luego de eso empezaría el exilio. A partir del 586 es el exilio a Babilonia. Tanto Reyes como Crónicas son narrativa, se los considera como libros narrativos. Reyes y Crónicas. Crónicas vamos a ver en la siguiente clase. El autor de Reyes se lo atribuye, según la tradición judía, a Jeremías, al profeta Jeremías. La fecha en que se pudo elaborar el escrito de Reyes es durante el exilio a Babilonia, es decir, después del 586. Es la fecha en que se atribuye. Y tiene sentido, ¿no? Jeremías estuvo en ese tiempo. El profeta Jeremías presencialmente pudo ver la caída de Jerusalén. Fue un vocero de Dios importante advirtiendo a la nación de lo que iba a pasar. No para que Dios detenga el juicio, ya eso no había retorno. Israel había pasado varias veces la bondad de Dios y ya no había retorno para un perdón con respecto al juicio de la nación del reino de Judá. Así que lo que hace el profeta es advertir, pero eso lo veremos también cuando examinemos los profetas. Así que se atribuye a Jeremías la autoría de Reyes durante el exilio a Babilonia. La audiencia del libro serían los creyentes judíos exiliados en Babilonia. Ese es el público a quien se dirigió el escrito de los Reyes. La perspectiva histórica precisamente es la visión profética que tiene Reyes, en el sentido de que evalúa a los reyes según su fidelidad al pacto con Dios. Eso es lo que hace Reyes. Por eso es que muchas veces vamos a encontrar esta frase: hizo lo bueno ante los ojos de Jehová, o hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Esa es la forma en que Reyes evalúa. Es una visión profética si estuvo de acuerdo ese rey al pacto de Dios. La cobertura a la que abarca el libro es precisamente el reino del norte y el reino del sur. Y el enfoque del tema es advertencia y juicio. ¿Por qué razón? Idolatría, corrupción moral, ruptura del pacto. Eso es de continuo. Es lo que Dios hace en cada parte de los escritos de Reyes. Es una advertencia y juicio. La evaluación de los reyes, la mayoría son evaluados negativamente o críticamente. Y el fin del libro es, cuando termina el libro, es precisamente, el libro termina con la caída de Jerusalén y el exilio. Es un trono trágico realmente, como termina, y como les dije anteriormente, vemos a Jeremías que habla precisamente de eso, cómo termina, cómo al final se cumple la palabra de Dios. Encontrando algunas similitudes con Crónicas, el autor de Crónicas se le atribuye a Esdras. Esdras, ya estamos hablando después del exilio a Babilonia, aproximadamente por el año 450 a 400 antes de Cristo. Coincide muy bien. Reyes es durante el exilio. Crónicas se elabora después del exilio. El autor de Reyes, Jeremías. El autor de Crónicas, Esdras. Obviamente, si estaba dirigido el escrito de Reyes a la comunidad en el exilio, Crónicas lo hace a la comunidad que regresa del exilio. Ahí, dos tiempos establecidos. Reyes para los que están en el exilio y Crónicas cuando ya regresan del exilio. ¿Qué tiempo demora el exilio? ¿Qué tiempo se le atribuye el exilio en Babilonia? 70 años. Son 70 años de exilio, exiliados. Mientras Reyes tenía una vista profética, es decir, mientras Reyes evaluaba a los reyes por su fidelidad, es interesante que Crónicas enfoca la adoración, el templo y la línea davídica. Es decir, resalta la fidelidad de Dios al pacto con David. Esa es la diferencia. Muy sencillo, mientras los reyes, ¿qué es lo que hace? Hizo lo bueno ante los ojos de Jehová, o hizo los malos ante los ojos de Jehová. ¿Qué es lo que hace Crónicas? Como el público objetivo a quien es dirigido son los que quedan después de todo el exilio y regresan, lo que hace Crónicas es resaltar los que hicieron lo bueno. Es decir, Dios mantiene su promesa de la venida de un Salvador. Por eso que Crónicas no da detalles de los reyes malos. Eso lo hace Reyes. Crónicas lo que hace es animar al pueblo en cuanto a la fidelidad de los reyes que hicieron lo bueno ante los ojos de Jehová y cómo Dios va manteniendo su palabra. Es decir, Dios va a cumplir esa promesa de la venida de un rey mesiánico. Por eso es que se resalta la fidelidad de Dios al pacto con David. Omite los fracasos de algunos de los reyes, casi. Se ve muy poco cuando habla de reyes malos. Casi lo que hace es resaltar los buenos reyes de Judá. Y termina Crónicas con el edicto de Ciro para reconstruir el templo, lo que da un tono esperanzador. Mientras que Reyes termina tristemente. Habla de cómo le sacaron los ojos a Sedequías y mataron a sus hijos. Dice algo con respecto a un rey que fue perdonado, pero en Crónicas, sí hay un tono esperanzador en cuanto a que la obra sigue, porque el templo, el rey Ciro firma este edicto y luego empieza la reconstrucción del templo. Así que eso es para poder tener una comparación y ver cómo Dios va obrando en su registro narrativo e histórico. Vamos entonces con la siguiente, donde lo que hago es, ahí hay un bosquejo de lo primero que se menciona en Reyes, los primeros capítulos, por lo menos hasta el 12, lo que habla es del reinado de Salomón. Todavía todo este tiempo que ustedes ven aquí es el reinado de Salomón. Y asimismo su ascenso, su punto más alto y luego su caída, así como pasó con Saúl, como sucedió con David y luego con Salomón. En el tiempo de Samuel se relata el nacimiento de Salomón. Eso está precisamente en el segundo libro de Samuel, capítulo 12. Cuando concibe, da luz Betsabé. El primer hijo fallece, el hijo del adulterio, pero luego Dios consuela a Betsabé y tiene un hijo, y él es Salomón. Así que el nacimiento de Salomón está relatado en el segundo libro de Samuel. Los primeros dos capítulos habla precisamente de cómo Salomón es ubicado en el reino. En el primer libro de Reyes, vamos a buscar el capítulo 1, versículo 30. ¿Qué sucede aquí? Desde el versículo 28. Entonces el rey David respondió y dijo: llamadme a Betsabé. Y ella entró a la presencia del rey y se puso delante del rey. Y el rey juró diciendo: vive Jehová que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo te he jurado por Jehová, Dios de Israel, diciendo: tu hijo Salomón reinará después de mí y él se sentará en el trono en lugar mío, que así lo haré hoy. Entonces Betsabé se inclinó ante el rey, con su rostro en tierra, y haciendo reverencia al rey, dijo: Viva mi señor el rey David para siempre. Así que, ¿qué es lo que sucede en esta lectura? En estos versículos, David está proclamando a Salomón como rey. ¿Por qué lo hace? Porque los versículos anteriores, al inicio del capítulo, se ve como el medio hermano de Salomón, Adonías, está usurpando el trono. Ya David está prácticamente en sus últimos días y Adonías se rebela y él dice: Yo reinaré. Eso está en el versículo 5. Ahí está: Yo reinaré. Y reunió gente, reunió oficiales y prácticamente él estaba ya ubicándose como rey. Pero vemos aquí cómo la mano de Dios siempre en el propósito que él ha trazado. No es Adonías el que iba a continuar a David, sino Salomón. Y cómo la narrativa hace que la madre de Salomón, Betsabé, vaya a buscar a David a decirle: Mira, Adonías está tomando el reino. Y tú dijiste que quien iba a tomar a gobernar después de ti era Salomón. Y eso lo ratifica David y David proclama a Salomón como su sucesor, como el siguiente rey después de él. Adonías tiene que salir corriendo, ocultarse, porque se había rebelado, él mismo se había puesto como rey. En el capítulo 2, versículo 10, se da la muerte ya de David. Dice el versículo 10 de capítulo 2, primer libro de Reyes: Y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años. Y especifica, 7 años reinó en Hebrón y 33 años reinó en Jerusalén. Y el versículo 12, y se sentó Salomón en el trono de David su padre y su reino fue firme en gran manera. Así que vemos entonces la muerte de David y luego cómo se establece el reino de Salomón. Eso está en los primeros dos capítulos, hemos hablado. Otro evento importante en el ascenso del reino de Salomón, el reinado de Salomón, es precisamente cómo él pide sabiduría. Él pide sabiduría para gobernar un pueblo tan grande. Mira ahí, capítulo 3, primer libro de Reyes, versículo 9. Dice: Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: Porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras, he aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Dios le da mucha sabiduría, por eso es que podemos conocer a Salomón como un rey fiel y sabio. No pidió dinero, no pidió riquezas, no pidió fama. Él pidió: dame sabiduría para gobernar a un pueblo tan grande. Luego vamos a ver cómo Salomón hace o completa lo que inició David. En el capítulo 6 es Salomón quien edifica el templo. Dice: en el año 480 después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, comenzó él a edificar la casa de Jehová. La casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía, y ahí comienza a dar todas las medidas, el capítulo 6, del esplendor de este templo. ¿Quién quiso hacer esto primero? David, pero Dios no le permitió que David lo haga. ¿Quién lo hace? Salomón. Así que, en el capítulo 6 se redacta la construcción del templo, las medidas del templo, la hermosura del templo, También otros edificios que hizo Salomón, la casa real que él tenía, el palacio, todo eso, el mobiliario del templo, todo eso está en el capítulo 6 y 7, hasta que en el capítulo 8 llegamos al punto más alto, que es cuando la gloria de Jehová llena el templo. Busquemos el capítulo 8. Primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 1. Entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los principales de las familias de los hijos de Israel para traer el arca del pacto de Jehová a la ciudad de David. Y se reunieron con el rey Salomón todos los varones de Israel en el mes de Etanim, que es el mes séptimo en el día de la fiesta solemne. Bueno, hasta el versículo 10 dice. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la gloria de Dios. La nube, la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Y ahí es cuando se da la dedicación del templo. El hecho de que Dios muestre su gloria físicamente es una aprobación de lo que de lo que Salomón concluyó, lo que inició David, pero que realmente Salomón lo concluyó con la edificación. Todo lo que había, Dios lo recibió con beneplácito. Pero asimismo, la advertencia es a permanecer en el pacto. Versículo 44, si tu pueblo saliera en batalla contra sus enemigos por el camino que tú les mandes y oraren a Jehová con el rostro hacia la ciudad que tú elegiste y hacia la casa que yo edifiqué a tu nombre, tú oirás en los cielos su oración y su súplica. Aquí está hablando es Salomón. Más adelante dice, versículo 54, cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, se levantó de estar de rodillas delante del altar de Jehová con sus manos extendidas al cielo. Y puesto en pie, bendijo a toda la congregación de Israel, diciendo en voz alta, bendito sea Jehová que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés, su siervo, ha faltado. Esté con nosotros Jehová nuestro Dios, como estuvo con nuestros padres, y no nos desampare ni nos deje. Incline nuestro corazón hacia Él, para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, los cuales mandó a nuestros padres. Versículo 59, y estas mis palabras con que he orado delante de Jehová, estén cerca de Jehová nuestro Dios, de día y de noche, para que Él proteja la causa de su siervo y de su pueblo Israel, cada cosa en su tiempo, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro como Él. Los reyes, como David y Salomón, no fueron perfectos. Así que, posterior a su punto más alto de reinado, el libro nos relata ahora es su caída. En el capítulo 11, lo primero que inicia es diciendo, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque, versículo 5, Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido ya dos veces. Miren eso. Posterior entonces a recibir la aprobación de Dios, el libro de Reyes nos da el relato de lo que fue aconteciendo. Y esto fue gradual. Esto fue algo gradual, no es que fue de un momento a otro. Se extendió hasta el tiempo de su vejez. Los compromisos, las alianzas que tuvo el rey Salomón, la fama que tuvo por su renombre, su sabiduría, todo esto comenzó a pasar factura. ¿Por qué? Porque desobedeció. Desobedeció primero al apartándose del modelo bíblico del matrimonio que Dios ha establecido, como pasó con otros reyes. Y no solo eso, sino que el tener tantas alianzas y tantos compromisos, y obviamente matrimonios por esas alianzas con muchas mujeres, al final inclinó su corazón. Y uno se pregunta muchas veces, si tuvo tanta sabiduría, ¿cómo fue que cayó de esa manera? Nosotros podemos ser muy inteligentes y tener realmente muchos talentos de conocimiento, de inteligencia, pero otra cosa es la vida práctica conforme a los mandamientos de Dios. Los compromisos comienzan a apartar el corazón de los hombres y no es algo de que pase de un momento a otro, no. Esto es algo que se va dando poco a poco. Desde la madurez de Salomón hasta su vejez, Salomón gobernó 40 años. Son 40 años de reinado. Y es precisamente ya en su vejez, como bien lo dice en la narrativa del capítulo 11, es que su corazón se inclinó y desobedeció a Jehová. Y eso marca el descenso de su reinado. Comienza a decaer. Ese es el pecado de Salomón, que está relatado en el capítulo 11. ¿Y qué es lo que hace Dios? Mire el versículo 11 del mismo capítulo. Por cuanto ha habido esto en ti, versículo 11, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre. Romperé el reino de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Estos son los propósitos de Dios. Dios le da al hijo de Salomón, el próximo rey, una tribu, la de Judá, que es donde se encontraba precisamente Jerusalén, la capital del reino de Judá. Y se suma Benjamín, dos tribus son las que forman el reino de Judá. Pero en cambio el reino se divide y el resto de las tribus no se van con el hijo de Salomón, sino que se van con un siervo de Salomón, llamado Jeroboam. El hijo de Salomón legítimo es Roboán, quien debía de continuar el reinado. Y continúa el reinado, pero ya lo hace en un reino dividido. Y las 10 tribus que se van, se separan y se establecen como el reino del norte, quedan bajo el reinado de un siervo de Salomón llamado Jeroboán. No era de la línea real. Por lo tanto, ahí vemos cómo el propósito de Dios no se dirige a Samaria, sino que continúa con Judá, de tal forma que sus propósitos, su plan redentor continúa con los reyes de Judá, no con los de Samaria. Es así como lo hace el Señor. Por lo tanto, se rasga el reino en el capítulo 11, y al final del capítulo 11, en el versículo 41, se da la muerte de Salomón. Versículo 41 dice, los demás hechos de Salomón y todo lo que hizo y su sabiduría, ¿no está escrito en el libro de los hechos de Salomón? Los días que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fueron 40 años, y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David, y reinó en su lugar Roboán, su hijo. Pasen al capítulo 12. Ahí dice: Roboán fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboán, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, ahí está el siervo, Jeroboán, a donde había huido de delante de Salomón y habitaba en Egipto, le enviaron a llamar. Es decir, cuando Roboán, que fue un siervo de Salomón, que estaba oculto, estaba exiliado en Egipto, era un perseguido político, como dice, estaba exiliado en Egipto, y una vez que murió Salomón, regresó. Pero, ¿por qué sucede esto? Porque, miren el versículo 3, enviaron a llamarle, vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel, y hablaron a Roboam diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora tú disminuye algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo: idos. Roboam les dijo: idos, y aquí en 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Así que, ¿qué vemos aquí? Antes de hacerle rey a Roboam, viene Jeroboam, y que es un incitador. Siempre se había opuesto a Salomón. ¿Por qué? Porque Salomón, como estableció muchos, o construyó muchos lugares como palacios y cosas esplendorosas, esto requería realmente trabajo de esclavos. Y Salomón prácticamente lo que hizo es retomar toda esta situación que causó malestar en el pueblo. Ya había aparecido Jeroboam reclamando por todas estas situaciones, y por eso es que ante la persecución que le estaba haciendo Salomón, este siervo Roboam se fue a Egipto. Pero ya había ese tono fuerte de Salomón en cuanto al yugo y la esclavitud. Por eso, cuando ya muere Salomón, Jeroboam está ahí con el pueblo. ¿Y qué es lo que le dice a Roboam? ¿Vas tú a aliviar el yugo pesado que tu padre puso sobre nosotros? Y Roboam, el hijo de Salomón, le dice al pueblo, a toda la gente, que en 3 días le dará la respuesta. Roboam, en el resto del capítulo, pide consejo a los ancianos, y los ancianos de Israel, la gente de experiencia, de edad, les dice: alivia el yugo y los tendrás en tu mano. Y luego Roboam le pide consejo a los más jóvenes, a los que se criaron como él. Y ellos le dijeron, en cambio, los más jóvenes: no, no les alivies el yugo. Tú ponles más yugo que el que puso tu padre para que te obedezcan. Roboam siguió el consejo de los más jóvenes. Versículo 12. Vino Jeroboam, dice el texto, con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo: volved al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo de los ancianos que le habían dado, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: ¿qué les dijo? Mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo, porque, interesante, ¿qué dice ahí? Era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio del profeta Ahías a Jeroboam, hijo de Nabat. Es decir, Dios estaba detrás de toda esta situación. Pero esto no quiere decir, a veces pensamos y nosotros erróneamente decimos: ah, pues si Dios está planeando todo, ¿qué culpa entonces tiene Jeroboam? ¿Qué culpa tiene Salomón? ¿Qué culpa tiene David? Dios es quien planifica la redención, pero no tiene nada que ver con el pecado de sus hijos. Él tiene que castigar el pecado de sus hijos, de su pueblo. Así como lo hizo con David, así como lo hizo con Salomón. Pero Dios cumple su plan. Era designio de Jehová que esto acontezca. Versículo 16, cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? Miren, no tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, vete a tus tiendas, provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas, pero reinó Roboán sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. Vemos entonces cómo se hace la separación. Versículo 19, así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboán había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solamente la tribu de Judá. Ahí está la división. Y esto es lo que el Señor le dijo. ¿En dónde se lo dijo? Aquí está, precisamente cuando Dios rasga el reino por el pecado de Salomón. Versículo 21. Y cuando Roboán vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 180,000 hombres, guerreros escogidos, con el fin de hacer guerra a la casa de Israel. ¿Qué es lo que hace entonces el hijo de Salomón, Roboán? Se prepara para una batalla, para traerlos a todos estos rebeldes que habían abandonado el reino, que habían dividido a Israel. Pero, mire el versículo 24, ¿qué le dice Dios a esta campaña de Roboán? No vayáis ni peleéis, versículo 24, contra vuestros hermanos los hijos de Israel. Vuélvanse cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Y ellos oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron conforme a la palabra de Jehová. Una vez más, se está ratificando la soberanía de Dios en cuanto a su plan de redención. ¿Qué hizo Jeroboán acá? ¿Qué hizo Jeroboán? Lo reconocieron como rey en las tribus que se separaron de Israel, el reino del norte. ¿Pero qué hizo? Versículo 25. Entonces, Jeroboán reedificó a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella. Reedificó a Penuel. Y versículo 26, observen esto con atención. Y dijo Jeroboán en su corazón, con esto vamos terminando. Ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboán, el rey de Judá. Y me matarán a mí y se volverán a Roboán, rey de Judá. Es decir, ¿qué es lo que piensa Jeroboán? Todos los judíos tenían que ofrecer sacrificio a Jehová, recuerden sus asambleas, sus días especiales. ¿Ellos lo hacían dónde? En Jerusalén. Jerusalén era la ciudad que Dios escogió. Así que Jeroboán, él piensa y dice, este pueblo va a tener que viajar a Jerusalén para ofrecer a Jehová sus sacrificios, sus ofrendas. ¿Y qué va a pasar? Se va a inclinar su corazón a Jerusalén y se van a inclinar a Roboán. ¿Y luego qué va a pasar? Van a matar a mí. Él está pensando eso. ¿Y qué se le ocurre a Jeroboán? Y este es el pecado de Jeroboán. Versículo 28, y habiendo tenido consejo, hizo el rey dos becerros de oro y dijo al pueblo, ya habéis subido bastante a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno de sus becerros en Betel, en el norte. Betel era lo más al norte que había del reino de Israel. Y el otro lo puso en el sur, en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan, e hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo. Se inventó fiestas a los 15 días del mes conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, pero lo hizo acá. Y sacrificó sobre un altar. E así hizo en Betel ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón. Miren lo que la Biblia es tan específica, que él había inventado. E hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Es interesante, si pudiéramos estudiar en algún momento en una predicación, lo podemos hacer, la vida de Jeroboam y Roboam. Dios lo mandó a Jeroboam a que incitara a todo el pueblo para que se opusiera a Roboam. Pero establecer un sistema de adoración falso va más allá de los errores que pueden haber tenido los reyes como David o Salomón, porque David se arrepintió y Salomón se arrepintió. Jeroboam nunca se arrepintió. No solo eso, sino que arrastró a todo el pueblo a la idolatría. Ya no vayan a Jerusalén. Aquí tienen sus ídolos que representan a Jehová. Y toda la nación se inclinó tras el pecado de Jeroboam. Es decir, nuestro Dios es sabio, Dios conoce los corazones. Y por eso Dios preserva la nación de Judá. Por eso Dios preserva el corazón de Judá. Porque vinieron reyes piadosos que, aunque fueron imperfectos, no desobedecieron al pacto de Dios. No se rebelaron al pacto de Dios. Fueron imperfectos. Tal vez hicieron alianzas, pero Jehová estuvo advirtiéndoles en su corazón y se arrepintieron. Pero eso no pasó con Jeroboam. Y todos los que vinieron después de Jeroboam hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y esto se da en todos los reyes del norte. Dios conoce los corazones y por eso Dios preserva a Judá. ¿Por qué? ¿Por qué preserva a Judá? Porque es precisamente de Judá que iba a venir el león de la tribu de Judá. El cetro del gobierno del Mesías sobre el pueblo de Dios. Dios tiene que preservar sus propósitos.